cuando Jesús salió a predicar. En las primeras semanas o en los primeros meses, la gente de Nazaret se sorprendía de los milagros que hacía y también de la doctrina que enseñaba, porque era una doctrina que explicaba con mucha seguridad, que daba alegría, que cuadraba bien, que además estaba a la altura intelectual y por encima de la de los maestros de la ley. Jesús discutía con ellos y entonces se preguntaban, ¿pero no es este el hijo del artesano? Como preguntándose, si lleva toda la vida trabajando en el mismo taller que su padre, en la misma profesión que San José, ¿cómo es posible que tenga esta doctrina? Bien, quería fijarme en cómo sería ese prestigio de San José que hacía que a Jesús le conocieran precisamente por trabajar con él. Poco sabemos, porque el Evangelio sobre la vida oculta de Jesús dice pocas cosas. Además, San José es absolutamente silencioso. No hay en los cuatro evangelios ni una palabra salida de la boca de José, lo cual ya dice de las muchas virtudes que tenía que tener este hombre, que no se queja, no protesta, no impone, no dice, simplemente escucha y actúa, hace y desaparece. Una eficacia mansa, pero tremendamente eficaz. En ese silencio trabajó durante todos los años que estuvo hasta que murió, que ni siquiera sabemos cuándo fue. Pero bueno, hay dos escenas de la vida de la Sagrada Familia que a mí me hacen sospechar que el trabajo lo vivían de una manera muy exigente y dando lo mejor de sí mismos. La primera es el día que se enteran la Virgen y San José de que César Augusto ha mandado empadronarse y obliga a ir a la ciudad de origen, donde proviene la estirpe, para inscribirse en el censo. En ese momento la Virgen está embarazada, al final, en los últimos días de embarazo, y seguramente tendrían modo de decir: nosotros no nos podemos desplazar desde Nazaret hasta Belén porque mi esposa está en este estado, necesita dar a luz. Es imaginable que serviría como motivo para no hacer el viaje y poder inscribirse, pues por poderes o de otra manera. Sin embargo, ellos deciden que quieren cumplir la ley. Se exigen todos los esfuerzos que haga falta, porque saben que sirviendo al bien común sirven a Dios y que es verdad que les va a llegar el parto de una manera incómoda y que todo lo que habían preparado en Nazaret para recibir al niño, que era nada menos que Dios hecho hombre, pues iba a quedar allí en Nazaret y no lo podían cargar a Belén porque no era posible llevar tantas cosas. En un burro tampoco cabe tanto. Y sin embargo, deciden libremente, el adverbio es muy importante, libremente cumplir la ley. De la misma manera, y esta es la segunda escena que me ayuda a imaginarme el trabajo de Jesús, después de nacer el niño había que circuncidarlo y presentarlo a Dios porque era el primogénito. Claro, en el caso de María y José, podían sentirse sobradamente exonerados de ir al templo, de circuncidar al niño, y de la purificación de la madre, pues mucho más, porque su embarazo y su parto había sido virginal. de ninguna manera había incurrido en impureza ni legal ni de ningún tipo, como establecía la ley de Moisés. Y sin embargo, sabiendo esto, que podrían no haber ido al templo a presentar al niño, ni a pagar el rescate por él, ni la purificación de la madre, deciden que quieren hacerlo. Quieren cumplir con esa ley, no quieren ser excepción en nada. Y también soportan las incomodidades, pagan el precio del rescate, hacen todo lo que la ley prevé, porque saben que hacerlo así agrada a Dios. Entonces están dispuestos a asumir todas las incomodidades y no se sienten tampoco víctimas de ese sistema legal, sino que lo hacen libremente. Podrían no hacerlo. Y lo quieren hacer. Esto me hace sospechar, decía, que el trabajo de Jesús, su horario de todos los días, gozaba de esa libertad de espíritu que permite hacer lo que toca disfrutando, poniendo la firma personal del amor. De hecho, se ve que en ese cumplimiento de la ley, que lo vivían con naturalidad, con exigencia hasta el final, y que incluía también pues viajar 4 veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas de los judíos, como todos los demás, y puesto que Jesús es judío, va a celebrar las fiestas con los judíos, o el acudir a la sinagoga los sábados, o el estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Jesús discute la Sagrada Escritura con una sabiduría, claro, él es Dios hecho hombre, él es la plenitud de la Sagrada Escritura, pero su inteligencia humana la ha estudiado y la ha comprendido, y con su naturaleza divina la sabe explicar llevándola a plenitud, como sucedió en el templo cuando tenía 12 años y como sucedió después de resucitado con los discípulos de Emaús, que explica la Sagrada Escritura de tal forma que arden los corazones de 2 personas que estaban desesperadas. Pues respecto a la ley, también Jesús manifiesta una gran libertad de espíritu, porque aunque prescribía que los sábados no se podía trabajar, ver a un ciego de nacimiento, o a un hombre que tenía la mano seca, o a otro que estaba paralítico, le mueve a trabajar a pesar de lo que diga la ley. Jesús tiene ese corazón que, al cumplir la ley, lo está haciendo con tal perfección y con tal detalle y pensando en agradar a Dios y a los demás, de modo que no se queda en la formalidad de la ley, sino que coge el fondo de la ley. Claro, esa es la libertad de espíritu que lleva a vivir la vida con sentido. Es la capacidad de amar todo lo que uno hace, sea lo que sea. Claro, él tenía profundamente arraigado en su corazón cuál era el sentido de su vida. Yo tengo que ser Eucaristía, yo soy alimento para los discípulos, soy un mensaje de Dios, un te quiero de Dios para todas las personas. Me voy a hacer Eucaristía, me voy a repartir, me van a poder recibir, pues mi vida tiene que ser una orientación hacia la Eucaristía. Todas mis decisiones, todos mis sentimientos, todas mis acciones son un prepararme para la Eucaristía. Sean estas en el taller de José, o sean predicando por Nazaret, o sean de vacaciones con los discípulos. Es que en realidad da igual. No hay ningún ámbito en el que no pueda amar. Todo lo que haga, me toque lo que me toque, porque claro, uno no elige muchas veces lo que tiene que hacer. El horario del día está perfectamente lleno. Sin embargo, el tiempo libre no es ese tiempo que no tenemos ocupado. Aquí tenemos coloquialmente un sentido que es equívoco. Y decimos que estoy libre los momentos en los que en mi agenda no está ocupada por ninguna actividad. No, no. En realidad, el tiempo libre es aquel que dedico a amar, porque yo soy libre cuando amo. No depende de que tenga muchas o pocas actividades en la agenda. Depende de que pueda poner el corazón para amar lo que estoy haciendo, amar a Dios con lo que estoy haciendo y amar a las personas para las que estoy trabajando. Esto es lo que el filósofo Rafael Alvira llama finura de espíritu. Una persona que tiene esa delicadeza interior, que tiene ese sentido amoroso de su vida, porque sabe quién quiere ser y a ello se orienta, y la originalidad propia no puede sino ser el amor personal, pues actúa de manera que resaltan tres notas de su modo de hacer. En primer lugar, la perfección. Para manifestar amor en lo que estoy haciendo, en primer lugar tengo que hacerlo bien. No es amor una chapuza, algo mal terminado, no recogido, que sea muy perfeccionable. En segundo lugar, es el detalle. En los detalles que la propia actividad no exige, es donde pongo la firma, es donde digo te quiero. Y en tercer lugar, la finura de espíritu está caracterizada por la agudeza. Es decir, la capacidad de acertar en lo que los demás necesitan. Hacerlo eficazmente para los demás. Pongamos un ejemplo. Un conductor sabe llevar el coche y si lo hace sin brusquedades, si lo hace llegando a donde quiere ir, sin grandes frenazos, respetando las señales, en los límites de velocidad, lo está haciendo con perfección. Está realizando esa actividad bien hecha. Pero además puede tener la finura de espíritu de pensar en los que viajan con él. Y entonces a lo mejor está el coche limpio y perfumado, y precisamente porque no va solo, pues procura que la conducción sea todavía más suave y que la música o el silencio sea según conviene más a los otros. Un conductor que cuida una serie de detalles que van más allá de la necesidad de desplazarse y que hace, o más bien que manifiestan, que esa persona está poniendo su corazón en aquello que hace. No por sí mismo, sino por otros. Pero es que además, esa persona puede ir conduciendo el coche de una manera agradable para los que le acompañan, pero además, en el modo de conducir, facilita también el que los otros vehículos puedan hacerlo bien. No se cruza innecesariamente, es capaz de ceder el paso cuando el coche de al lado pone el intermitente y quiere cambiarse de carril y entonces amablemente le deja pasar. Eso es agudeza, es finura de espíritu. Es un ejemplo tonto, pero me parece que bastante gráfico. Llevar el coche en la ciudad es muy fácil, pero hacerlo con detalle y agudeza requiere ya un disfrutarlo, ser muy libre, sentirse por encima de las circunstancias y dominándolas, de manera que lo que cuenta es el bien de los demás. Y entonces uno pone el detalle y la agudeza. Esto se puede aplicar a todo. Se puede aplicar al modo de hacer la compra en el supermercado, al modo de redactar una sentencia a un juez, al modo de tomar una decisión un rector de universidad o un político, al modo, no digamos ya, en las tareas domésticas. Cuando es una madre o un padre que está haciendo la comida, la perfección dentro de lo posible, el detalle y la agudeza son manifestaciones clarísimas de hacer las cosas simplemente para el trámite alimentarse, o es una manifestación de amor que renueva la libertad de todos los demás, porque cuando uno llega a casa y se siente bien acogido, con una comida agradable, bien presentada y que además une a la familia, entonces uno sale renovado, el mundo es mejor. La actividad realizada con perfección, detalle y agudeza, claramente mejora el mundo. Es lo que San José María llamaría santificar el trabajo, que es hacerlo con perfección, santificarse con el trabajo, poner el detalle del amor, y santificar a los demás con el trabajo. La agudeza que lleva a que, gracias a mi trabajo, los demás también mejoren. Claro, ese trabajo es en realidad un regalo para el mundo, algo que se ofrece, es decir, una ofrenda. Y aquí podemos saltar fácilmente a la misa. En la plegaria eucarística tercera se habla de la ofrenda y se pide a Dios Padre que, mirando a la Iglesia, reconozca en su ofrenda la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Es decir, que con la ofrenda de la Iglesia Dios reconozca al mismo Jesús que salva al mundo. O sea, que mi trabajo se haga redentor. Que esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, se dice en el canon romano. Este trabajo que realizo con perfección, detalle y agudeza sea presentable ante Dios y que le reconozca como algo agradable, que se puede apropiar, es decir, que Dios lo puede hacer divino. Es un trabajo santificable. Claro, yo no santifico mi trabajo porque yo no soy santo. Pero si presento una ofrenda, algo ofrecible, que realmente es para el bien de los demás y para el mío propio y para la mejora del mundo, entonces Dios puede decir, esto se puede unir al sacrificio de Jesús y se hace redentor. Esto lo hago propio. Este trabajo humano se convierte en divino. Necesitamos esa libertad de espíritu que nos lleve a decir, tiempo libre, todo mi tiempo es libre, porque en todo mi tiempo puedo pensar en los demás, puedo poner amor, puedo hacer las cosas bien. Lo contrario del tiempo libre no es el tiempo ocupado, porque el tiempo libre tiene que estar ocupado, si no, no tengo nada que ofrecer, si no lo ocupo. Lo contrario del tiempo libre es la dispersión, por ejemplo, cuando estoy haciendo una cosa pero con la cabeza en otra, y entonces no la puedo hacer ni con perfección, ni con detalle, ni con agudeza. Cuando mi trabajo lo realizo refunfuñando, triste, quejándome, haciéndome la víctima, porque en esas circunstancias el corazón no es capaz de expresarse con amor, no puede haber detalle, o desde luego no hay agudeza, porque ya la mala cara no facilita a los demás ser mejores. Es contrario al tiempo libre el tiempo de pereza, en el que no hago nada, o que lo hago mal, que no lo termino. Es contrario al tiempo libre el egoísmo, buscar ante todo el reconocimiento, el quedar yo mejor, por encima de los demás, el llegar antes, una competencia que pone a los demás por debajo de mí. Ahí no hay ni agudeza, ni probablemente detalle. Y la perfección es una perfección perfeccionista. No se puede hacer de eso una ofrenda. Cuando hay verdadero deseo de servicio, que ahí está la agudeza, y cuando hay detalle, y el detalle se manifiesta en lo que uno disfruta. Cuando uno quiere hacer un regalo a alguien a quien quiere mucho, disfruta, dedica tiempo, cariño, creatividad, corazón a detalles que muchas veces son intangibles. Comprar el regalo en la tienda que le gusta, cuidar el envoltorio, pensar que este color le va a gustar más que este otro. Entonces, uno se trabaja y disfruta mucho el detalle y dedica tiempo a eso y esfuerzos y cabeza y entonces al entregar el regalo le da la cosa material, pero piensa, si supieras el amor que lleva este regalo dentro. Y el otro lo percibe, porque el detalle se percibe. Hemos de disfrutar mucho haciendo nuestro trabajo, lo que nos toque. La actividad en sí puede ser agradable o puede no serlo tanto, pero no hay ninguna actividad en la que no podamos amar. Y si no podemos amar, digamos que no a esa actividad. Que todo nuestro tiempo sea libre, como el de Jesús. Así se entiende por qué la Virgen cumple la ley de ir de Belén a Nazaret, de Nazaret a Belén, para empadronarse, aunque está embarazada y seguro que va a salir de cuentas y le va a llegar el parto. Así se entiende por qué presentan al niño en el templo. Y además vemos que Dios de esa ofrenda hace algo salvador, porque se encuentran con Simeón, Simeón coge al niño en brazos, como Dios le había prometido, y realiza esa profecía que anuncia que Jesús iba a ser el Mesías, siendo signo de contradicción, y que a la Virgen una espada le traspasaría el alma, lo cual le dio a la Virgen para 30 años de oración. Desde el momento en el que Simeón le anunció aquello, ella se estuvo preparando para que esa espada le traspasase el corazón y pudiera hacerlo con amor, aceptarlo con amor, que es lo que hizo al pie de la cruz. La Virgen estaba aceptando con todo detalle y con toda agudeza, perfectamente, el sufrimiento de estar junto a su hijo al pie de la cruz, el sentido de su vida, precisamente. Pidámosle a ella que tengamos un sentido tan claro de nuestra vida como el de Jesús, que queramos ser a nuestra manera Eucaristía, alimento que nos repartimos para los demás, y que ese sentido de nuestra vida nos lleve a que todo nuestro tiempo sea libre. Tengamos muchas, muchísimas o pocas cosas que hacer, las hagamos una a una, porque una a una las hemos de hacer con perfección, terminarlas bien, con orden, priorizando, con detalle, tratando de afinar el espíritu en cada una de nuestras decisiones, rechazando sentimientos que no vayan, evitando críticas, y con agudeza, siempre pensando en el bien de los demás, siempre amablemente, siempre con una sonrisa, con delicadeza, con educación. Tantas cosas que mejoran a los demás y mejoran al mundo. Madre nuestra, ayúdanos a tener esa libertad de espíritu que haga que todo nuestro tiempo sea libre. Así sea.